a continuar con este capítulo 8 que tiene pocos versos, pero mucho contenido y bastante complicado el análisis de algunos aspectos de la revelación de Dios. Como sabemos, el capítulo 8, porque ya lo hemos leído varias veces y supongo que en nuestra casa también, se plantea el problema en la iglesia de los Corintios de el tema de comer, compartir siendo cristianos, comida con personas que no eran creyentes en el Dios de los cristianos, compartir comida sacrificada a los ídolos. Y el problema surge porque se suponía que esta comida que había sido sacrificada a los ídolos y presentada a los ídolos podía tener alguna virtud, alguna capacidad para ayudar, transformar la vida, las circunstancias de una persona. Esto es lo que los que rendían culto a los ídolos que había en esta ciudad de los Corintios, que eran ídolos que estaban, digamos, en el pabellón de los dioses griegos, y algunos pues tenían adoradores por cientos o miles de personas, y había creyentes que iban a esta especie de convite con la conciencia de que, como dice aquí en el capítulo 8, que no hay más que un Dios y que estos ídolos eran una representación, en tal caso, del antidios, y que en realidad no eran dioses, aunque tanta gente creía que sí. Entonces se plantea, como decía antes, el problema: si todos los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto tenían esa capacidad de discernir lo que eran los ídolos, si realmente eran dioses que actuaban en la vida de la gente y la regulaban, o si no eran nada. Y por eso dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero esto no lo sabían todos. Esto lo sabían algunos de los creyentes de la iglesia de los Corintios. No sé si eran la mayoría, pienso que podía ser la mayoría, que tenían claro que no había más que un Dios y que estos ídolos no eran un Dios verdadero, sino dioses hechos por las manos de los hombres. Pero podía haber creyentes que no tenían esta cosa tan clara, en el sentido de pensar que por participar en las comidas o banquetes que hacían los adoradores de estos ídolos, había alguna virtud. Entonces se les creaba un problema si participar o no participar. Si había alguna virtud positiva, pues quizá pensaban que tenían que participar y que si no participaban estaban cometiendo un error. Y si no pensaban de esa manera, si creían que realmente los ídolos no eran nada y que solamente había un Dios, podían escandalizarse de aquellos creyentes que teniendo un conocimiento más profundo iban y se sentaban a la mesa, y entonces podían sentirse en su conciencia condicionados a que si los supuestos, entre comillas, líderes de la congregación participaban en estas fiestas porque pasaban del contenido idolátrico, pues ellos creían que cómo podía entonces resolverse este conflicto. Y la exhortación al capítulo 8 es para estar seguros que no hay más que un Dios. Dice, pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, y hay una referencia a los Salmos, al Antiguo Testamento, a un pasaje que luego Jesús en su día y en su tiempo había analizado. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para todos los idólatras, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Cuando se dice un Dios, el término que se emplea en el manuscrito o los manuscritos más antiguos de esta carta es el término griego eis, que significa uno solo. Le dice, solo hay un Dios, pues es uno solo, como cuando dice y un Señor Jesucristo, el término es el mismo, uno solo. Por tanto, sin tener en cuenta que nos podíamos encontrar con este problema, algo dijimos algún día, pero hoy voy a matizar más, no para que necesariamente crean lo que yo creo, pero voy a decir algunas cosas que espero que su conciencia no sufra por lo que yo voy a decir, porque es una crítica con la mejor intención de esclarecer la verdad de la escritura, de lo que la Escritura nos dice acerca de un solo Dios y un solo Jesucristo, y se emplean los mismos términos. Y es el problema trinitario, el problema de la Trinidad. La gente piensa que este problema es como algo que ocurrió desde el principio, que Jesucristo vino a esta tierra y enseñó que existe algo como la Santísima Trinidad. Bueno, esto, se pongan como se pongan los que se han puesto a través de los siglos, casi 2000 años, pero vamos a ver que casi solo, y hasta la actualidad, desde mi punto de vista, no es sostenible. Eso no quiere decir que si alguno de ustedes cree en la Santísima Trinidad como ha sido definida, tres personas distintas, fíjense en las palabras, porque las palabras tienen un valor revelador. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no lo enseñó Jesús jamás, nunca. Más bien lo contrario, enseñó que el Padre, que sería una de esas tres personas, y Él eran el mismo. Cuando Felipe, en el capítulo 14 de Juan, que empieza hablando de que me voy, pero volveré, etcétera, etcétera, cuando Felipe, uno de los 12 apóstoles, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta para creerte totalmente en todo lo que nos has dicho y revelado. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. O sea, esto lo admitimos o lo negamos porque San no sé quién, y especialmente el denominado Santo Tomás de Aquino, lo razonaba con la filosofía de Aristóteles, que había un solo Dios y tres personas distintas. Y esa filosofía de Aristóteles tenía más profundidad que en la época de Aristóteles, para que nos ubiquemos un poco, porque hemos estudiado Daniel con cierta minuciosidad, y Aristóteles fue, entre otras cosas, el maestro de Alejandro el Magno, nada menos que el maestro de uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, aunque haya que considerarlo desde el punto de vista bélico y conquistador de imperios. Ya sabe que Alejandro llegó un momento que lloraba porque no había más imperios que conquistar. Pero tuvo un maestro que hay que reconocer que es uno de los filósofos más grandes de la historia de la humanidad. Tomás de Aquino tomó las ideas de Aristóteles, que ya venían un poco esbozándose antes de la época de Aristóteles, y entonces las aplicó a la revelación de Dios, haciendo una racionalización de la escritura y empezando a hablar de Dios en unos términos que la Biblia no contempla. Empezó a hablar de la naturaleza de Dios. A mí eso me resulta no ya impensable, sino inabarcable, imposible. O sea, la naturaleza de Dios. La Biblia nos revela muchas cosas, pero no nos habla de la naturaleza de Dios. Nos habla de la deidad de Dios. Pero ¿hasta dónde podemos llegar nosotros hablando de la deidad? Bueno, hasta donde la letra de la Biblia nos llega a la mente y nos puede llegar al corazón, sabiendo que las cosas profundas de Dios solo las conoce el Espíritu de Dios. Y si eso no lo aceptamos, pues bueno, podemos elaborar las ideas que queramos. Las cosas profundas de Dios solo las conoce el Espíritu de Dios. Y eso está ¿en dónde? Pues hombre, no lejos de donde estamos, y en el capítulo 2 de esta carta a los Corintios, que en su momento estudiamos, dice, hablando de la revelación más profunda de Dios, capítulo 2 de Corintios, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, no hay hombre que haya tenido consciente cosas o las cosas más profundas de la realidad de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros somos creyentes, y si aceptamos lo que la palabra de Dios revela y lo sentimos, que lo podemos sentir, aunque no podamos entender toda la profundidad como se ha leído hoy, no podemos entrar a investigar la interioridad de Dios para empezar a contar cuántas personas distintas hay en esa interioridad de Dios. Si el Señor Jesucristo, como dice Juan en el capítulo primero de Juan, vamos a leer el texto para ver que no son cosas que diga solo un autor y los demás dicen otras cosas, sino como hay una armonía profunda, seria y solemne entre lo que dice un autor de la Biblia y lo que dice otro. Y a veces nos parece que se están contradiciendo, pero no se están contradiciendo. Otra cosa es que nosotros tardemos más o menos en entenderlas, dependiendo si nos dejamos llevar, entre comillas, dejamos, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Y oponerse a la voluntad de Dios, podemos hacer resistencias, pero al final la voluntad de Dios se cumplirá, queramos o no queramos. ¿Quiere el mundo o no quiera? El mundo hoy cree que el futuro de este planeta, que es un elemento pequeñísimo, insignificante dentro del cosmos, que el futuro de este planeta depende de lo que los hombres quieran hacer con él. Y como ya se oraba también hoy, los hombres hemos hecho cosas nefastas en este planeta. Y llama la atención, siempre ha habido guerras, siempre ha habido lluvias, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido huracanes, volcanes. Esto existe desde que la Tierra se desestructuró por la entrada del pecado. Dios creó una Tierra en equilibrio ecológico perfecto, diríamos. Pero el hombre, al transgredir la voluntad de Dios y desestructurarse él, también desestructuró aquello de lo que su cuerpo, su materia, ya que andamos con el espíritu y la materia, se había formado. Lo de que el hombre fue formado del polvo de la tierra no es un eufemismo ni un símbolo, es una realidad. No hay nada en el cuerpo humano que no esté en la tierra. No hay ningún elemento en el cuerpo humano que no esté en la tierra. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que tenemos en nuestro cuerpo humano y el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo lo tenemos porque fuimos creados de la tierra, como los animales que fueron creados de la tierra, no todos, porque la vida, y ya la vida con mayúsculas, nació en el mar. En eso la ciencia no tiene ninguna duda. Y el capítulo primero de la Biblia tampoco la tiene, ¿no? Nació en el mar. Antes de que existiese la vida en los animales llamados superiores, hablamos de los animales que tienen más percepción de la realidad de lo que pensamos, pues la propia Biblia nos enseña en Eclesiastés que desde el punto de vista orgánico y material de la materia somos semejantes. Pero además dice más, no solo que somos semejantes orgánicamente, sino que los animales tienen algo que tenemos nosotros que es trascendente y en ellos no es trascendente. Por lo tanto, la Escritura, y en este sentido Salomón con su sabiduría, hila muy fino, y va a poner de relieve lo que los cristianos durante siglos y siglos han negado y algunos niegan hoy. Hoy hay muchos cristianos que dicen los animales no tienen alma. Y bueno, eso lo dice usted, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Ahora, si usted me dice que los animales no tienen alma o espíritu, porque el Salmo 104 habla de alma, de espíritu, y que cuando se mueren, se acabó. Cuando Dios retira el espíritu, se acabó. Pero que el espíritu de los seres humanos, no el Espíritu Santo, el espíritu de los seres humanos es trascendente a la muerte, pero el de los animales no. ¿Por qué eso es así? Bueno, pues porque Dios creó como Él quiso crear y como a Él le pareció. Bueno, pues en Juan 1 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el verso 18 del capítulo 1. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, les leo traduciendo el griego más auténtico y antiguo de este mismo versículo, y traduciéndolo literalmente a nuestra lengua: a Dios nadie le vio jamás. Cuando hablamos de Dios, hablamos, como es muy difícil encontrar las palabras para eso, hablamos del Dios trascendente, hablamos del Dios creador de todas las cosas, hablamos de ese un solo Dios de que nos habla el capítulo 8 de que estamos en Corintios. Dice: a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo, pues lo que dicen los textos más antiguos de Juan es el unigénito Dios. Que Juan es el que deja o pone más énfasis en el manifestar que Jesús es el Hijo de Dios. Ningún evangelista hace tanto énfasis como Juan en esto. Y porque se manifestó como Hijo de Dios, le costó la vida. Por cual buena obra ¿qué he hecho entre vosotros? Me queréis apedrear. Dice, por buena obra no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Los judíos no creen en la Trinidad, pero entendían que cuando él se aplicaba determinados textos del Antiguo Testamento, se estaba manifestando como Dios. Y ese fue el argumento que decidió en aquel juicio trágico, aquella noche trágica, desde el punto de vista humano. Pero de una realidad tan profunda y tan trascendente, que gracias a aquella noche trágica y aquel juicio ilegal pero trágico, nosotros hemos alcanzado la salvación. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, diríamos en las entrañas, o sea, Dios dentro de Dios, porque tenemos que utilizar algunas palabras para, pero con muchísimo cuidado y no dogmatizando jamás, y no escandalizando a nadie, que es de lo que se trata en el capítulo 8 de 1 Corintios. Si una persona se escandaliza con la frase que venimos del corazón de Dios, porque Dios nos creó por sus propias motivaciones y para su propia realización. Cuando la gente pregunta, ¿y por qué Dios tenía que crearnos? Esa pregunta no tiene sentido para un creyente y no debiera tenerlo tampoco en el campo de la filosofía. Muchos filósofos grandes lo han planteado. Hay cosas que no se pueden plantear porque no tienen respuesta. Es decir, la fe, o la tienes o no la tienes, o crees a Dios o no lo crees, pero lo que no puedes es racionalizar la fe, que fue lo que hizo Tomás de Aquino aplicando la filosofía de Aristóteles. El que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, literalmente vino a hacer la exégesis. ¿Qué sentido tiene? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a explicar a Dios. Ese es el sentido. Ahora, no queramos ir más allá de aquel y a situación donde la Biblia nos coloca, porque entonces podemos decir barbaridades y cosas que ya no nos encajan. El problema de la Trinidad. Claro, la mayoría de la gente que ha nacido en países católicos o protestantes cree que esto, desde que existió la primera iglesia, ya se hablaba de la Trinidad y ya se predicaba en la primera iglesia de la Trinidad. Eso es falso. Pasó bastante tiempo para que la Trinidad se convirtiese en un dogma. Y un dogma es algo que se admite sin razonamiento de ningún tipo. ¿Y ese dogma quién lo enseñó? ¿Jesucristo? No. ¿Quién lo enseñó? ¿Alguno de los 12 apóstoles, o de los 13 si queremos contar a Pablo, y de alguno más que se le llama también apóstol en la época, en el libro de los Hechos, ¿no? Tampoco. Fueron las ideas de algunas personas que conocían la escritura y la estudiaban, que fueron manifestando esto. Y yo voy a darle datos históricos, no para que tengan que creer lo que yo creo, que a mí no me escandaliza que nadie crea en la Santísima Trinidad, si lo cree de corazón, Ahora, que no intente explicarlo de una manera racional porque no tiene explicación. Por eso, desde que existe, se le llamó un misterio. Pero en la Biblia hay algo más. Es decir, hay cosas que fueron un misterio durante mucho tiempo y vino el Señor Jesucristo y clarificó el misterio. El que no podamos entender hoy, los creyentes, hasta que el Señor no vuelva, cómo fuimos conocidos, es un misterio para nosotros insondable. Todos sabemos que durante un tiempo vivimos sin Dios y sin Cristo. Y hacíamos como los demás, que no tenían nada que ver con el cristianismo. Hasta que un día la fe nació en nuestro corazón. Pero también sabemos que eso no es el resultado de la obra de los hombres, sino de la obra de Dios dentro de nosotros. Sobre todo aplicando su palabra y su revelación a esa parte más profunda de nuestra intimidad, de nuestra esfera íntima. Entonces, cifras sobre el tema trinitario. En el mundo hoy existen varias religiones que pretenden ser cristianas o que se relacionan con el cristianismo. Las dos más numerosas, más grandes, son el catolicismo y el protestantismo. Pero hay otras religiones que se manifiestan como cristianas que no son el catolicismo ni el protestantismo. Y que Dios nos libre de juzgar a quien no piensa exactamente igual que el catolicismo o el protestantismo y ve las cosas de otra manera, partiendo de la escritura. Eso lo tendrá que juzgar Dios en su día. Pero vamos a ver, este problema de la Trinidad ha ido evolucionando y ahora estamos viviendo el principio de este siglo XXI y las últimas décadas del siglo XX, en que van apareciendo muchos estudios y muchas argumentaciones que no aceptan el problema trinitario como un Dios verdadero y tres personas distintas. Y cada vez van apareciendo más cosas. Eso no quiere decir que lo que va apareciendo ahora sea mejor que lo que había antes, o todo lo contrario. Pero vamos a datos históricos. Año en el que se declaró el dogma de la Santísima Trinidad. Pues para la mayoría de la gente que milita en el catolicismo o protestantismo dirían, hombre, cuando se formó la iglesia en Jerusalén, pues no, se forma la iglesia en Jerusalén y no se predica nada sobre la Santísima Trinidad. Se va extendiendo la gente por todo el mundo conocido, principalmente el mundo occidental, porque los otros mundos, que se dice que los descubrimos los que vivimos en este mundo, más que descubrimos, llegamos al lugar donde estaba. No los descubrimos nosotros. América del Sur y parte de América del Norte y otras muchas partes en cuanto a España, no las descubrieron los españoles. Colón no descubrió los países de América Latina. Llegó y estaban allí con sus habitantes, con su manera de vivir, con sus dioses, con sus creencias. Entonces, aplicamos términos muy mal aplicados, porque también podríamos decir que lo que Colón iba descubriendo, en lugar de decir Colón descubrió tal cosa, o Pizarro descubrió Perú, o no sé qué, podríamos decir que fueron esas tierras y esas naciones que descubrieron a Colón y a sus acompañantes, porque antes no habían estado allí. Año en que se declaró el dogma de la Santísima Trinidad. Bueno, tenemos que ir a los padres de la Iglesia, porque la época de los apóstoles se acaba y no se predica en ninguna iglesia cristiana nada que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Se acaba, y se acaba sobre todo pues cuando mueren los últimos de los apóstoles. Puede ocurrir que el último fuese Juan, que parece que murió sobre el año 99 o 100 de la era primera, año 99 o 100, partiendo del año 1, cuando nació Jesús. Pero puede que algunos otros que estuvieron con los apóstoles, como Tito, como Timoteo, como Silas, como Priscila, Aquila, como otros personajes importantes que evangelizaron el mundo en aquella época, muriesen después de los últimos o del último apóstol. Aún en ese caso no se predicaba nada de la Santísima Trinidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que habían escuchado a Jesús, que eran sus discípulos, que habían vivido con él y habían escuchado cosas muy profundas, que a veces le pedían explicaciones de lo que quería decir, sobre todo cuando enseñaba por parábolas y no entendía bien, pues les preguntaba qué querían decir y el Señor lo explicaba. Nunca le preguntaron por este tema, entre otras cosas porque todos los primeros seguidores de Jesús, casi todos, eran judíos, y los judíos tienen como palabra de Dios los 39 libros del Antiguo Testamento que consideran inspirados, que consideran que los que los escribieron estaban inspirados por Dios para escribirlos y que coinciden en su contenido, y otros muchos libros interesantes que son los libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero que algunos son muy interesantes, incluso algunos se cita en el Nuevo Testamento. Es verdad que solo uno, y solo con una frase muy corta, y por lo tanto, pero el contexto en el que se cita tiene sentido leyendo ese libro. Tiene sentido porque el autor del Nuevo Testamento que lo cita, que es Judas, uno de los hermanos de Jesús, segurísimo que conocía el libro que cita, y pone una frase que tiene que ver con la segunda venida del Señor, porque en los libros apócrifos había cosas que no eran de recibo en general porque chocaban con el mensaje de los 39, y otras que eran más que respetables, que no se oponían a nada. Bien, pues en el año 180, hablando de los padres de la Iglesia, en el año 180, es decir, que el Señor Jesucristo murió a los 33 años y pico, desde esa fecha de su muerte, de los 36 años largos, hasta el 180 hay un montón de años, ¿no? Pues no se hablaba de la Santísima Trinidad y de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pero sí se predicaba del el Dios único, del Señor Jesucristo único, y de la relación entre Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Eso es algo que la Biblia enseña, pero que la Biblia enseñe que Dios es el Padre, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, eso no es igual que un solo Dios verdadero y tres personas distintas, porque cuando hablamos de persona no podemos hacer un poco lo que yo les esbozaba un poco a Dios. En lugar de vernos a nosotros como imagen y semejanza de Dios, crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pues en el 180 Teófilo de Antioquía, padre de la Iglesia, ya había usado el término trías, que en castellano sería triada, para referirse a Dios. Pero no habla de un solo Dios verdadero y tres personas distintas, sino que habla de que en Dios hay un contenido. Algunos teólogos del siglo XX muy eminentes, como Nofer, al que hemos hecho referencia tantas veces así, definía a Dios como una persona colectiva. O sea, el término Elohim es un sustantivo plural y significa uno en el que hay varios. Ahora, ¿cuántos varios hay? Nosotros no tenemos autoridad para decir cuántos, pero que hay varios. Bueno, entonces la Biblia nos va dando señales cómo ese Dios en el que hay varios se puede manifestar como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo. Pero es el único Dios que hay. No hay tres personas distintas. Ya aparece el término triada para referirse a Dios. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano, uno de los padres más importantes de la historia de la Iglesia, fue el primero en usar el término Trinidad. Fíjense, desde que se forma la Iglesia en Jerusalén, 50 días después de la muerte de Cristo y de que el Señor desapareciese de aquí, en términos bíblicos, para familiarizarnos, fuese llevado arriba, como dice la Biblia. Es una manera de hablar, ¿no? Porque en el espacio no hay arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda. Pero la Biblia nos habla en un lenguaje para que podamos entender lo que es la revelación de Dios, que no tiene sus complicaciones. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Y Tertuliano diría que los tres son uno porque proceden de uno por unidad de sustancia. Aquí ya empieza la naturaleza y la sustancia. Cuando se empieza a hablar en la Biblia de la naturaleza y de la sustancia, nos estamos acá saliendo de la Biblia. entramos en el campo de la filosofía, aristotélica y de la interpretación filosófica, muchísimo más que teológica, de Tomás de Aquino. ¿Por qué le menciono tanto? Porque es la piedra fundamental del catolicismo. Todo lo que se refiere al catolicismo, cuando se discute, termina refiriéndose a Tomás de Aquino, dijo. Por eso es un santo entre los santos dentro del catolicismo. Empieza a hablarse de sustancia. La fórmula de la Trinidad fue establecida definitivamente en el siglo IV, 300 y pico años después de que Jesús desaparece de aquí. Y en el siglo IV es que empieza a predicarse en las iglesias, sobre la base de las ideas de Tertuliano. Pero ¿cómo se estableció? Fue establecida definitivamente el tema de la Trinidad en el siglo IV, concretamente en el 325, y concretamente en un concilio importante dentro de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea, que es un concilio importante. Esta fórmula, después de este año, 325, fue discutida de manera muy seria por los maestros, los teólogos, si queremos hablar en el lenguaje actual, pero los maestros de la palabra que enseñaban en las iglesias y a los cristianos, discutidísimo, pero discutidísimo todo. O sea, no es que se pegasen, pero poco falta, porque las discusiones alcanzaban un nivel impresionante. O sea que fue algo que entró como a la fuerza. Y en el Concilio de Nicea, en 1381, desde entonces hasta el siguiente concilio, que fue en el 451, el Concilio de Calcedonia, se cuestionaba lo de la Trinidad. Y a partir del Concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, entonces ya se predica sobre la Trinidad, sobre las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero hasta el día de hoy, y ya no hay tiempo porque el tiempo ya pasó, hay muchas entidades que llevan el nombre de cristianas, y solo Dios sabe si lo son o no, porque conocemos alguna, la más numerosa, que lleva el nombre de cristiana, y no sé cuántos cristianos tendrá, eso lo sabe Dios, pero en sus manifestaciones de su vida, de sus costumbres y en lo que creen, pues tienen la idolatría, que es de lo que habla el capítulo 8, dentro de sus templos. Y la idolatría no solo del comer y del beber, que eso también, y lo podemos tener todos eso, sino la idolatría en el sentido de ídolos, como tenía aquellos ídolos o dioses falsos, los corintios, ¿no?, a los que le rinden culto. Acaban de, cada poco se fabrican nuevos santos en el catolicismo. ¿Y qué quiere decir que a una persona que ha sido papa o no, la hacen santa? Que la gente puede dirigirse a esa persona que va a tener una imagen dentro de los templos para pedirle favores, lo que necesita, que le bendiga, que le guíe, que le lleve, que intercede ante Dios por él, ¿no? No solamente la Virgen es la gran intercesora para el catolicismo, sino que hay personajes de la historia de la Iglesia Católica, vamos, que son personajes a los que millones de personas se hincan de rodillas y le piden que interceda por ellos ante Dios, ante la mismísima Virgen, porque si tienes el apoyo de la Virgen, pues Dios no te va a negar nada, porque ¿cómo va a negar Dios a quien es la madre de Dios? Nos damos cuenta dónde nos llevan estas cosas. ¿Cómo va a negar Dios a quien es la madre de Dios? O sea, tan lejos hemos ido en estas cosas que hemos llegado a considerar que Dios tiene madre. Entonces, toda la revelación de Dios habría que cambiarla entera, porque donde habla de el Dios uno, tendría que hablar de la diosa uno, ¿no? Hay muchas religiones de civilizaciones de hace tiempo y otras que todavía perviven en la realidad, donde se parte de un dualismo, no de un Dios en principio, sino de dos. Solo que uno es como el Dios de lo bueno, entre comillas, y el otro es el Dios de lo malo, ¿no? Los mismos egipcios que tenían tantos dioses tenían siempre al demonio, donde tenían sus dioses más importantes, el demonio también estaba en los templos más importantes que ellos tenían. Bien, con esto solo quiero darles datos objetivos. ¿Cómo apareció el dogma? ¿En qué tiempo apareció? ¿Y qué pasó durante todos esos siglos y tiempo en que ese dogma no existía? Y por eso es un dogma, porque es algo aprobado en concilios de la Iglesia, que por si era poco, se reforzó en el siglo XVI, con la Reforma. No solo porque los católicos en su concilio de Trento, que era la contrarreforma de la Reforma, pues dejaron sellado y bien claro lo de la Santísima Trinidad, sino porque los reformadores también tenían la misma idea. Y porque tenían la misma idea, cometieron errores muy graves. Y además quitaron la vida a algunas personas que eran creyentes solo porque veían las cosas de otra manera. Pero que veían claro que su salvación era por el sacrificio del Señor Jesucristo, entregado, como sabemos, ¿no?, por nuestros delitos y pecados, y resucitado para nuestra justificación. Pero solo se lo digo para que mediten, para que estudien, para que consulten. Y es muy fácil, solo tienen que meterse en su ordenador y poner una cosa que diga año y concilio en el que se aprobó la Santísima Trinidad. Y verán la cantidad de información que hay de una parte y de otra, porque la Iglesia Ortodoxa tiene ahí algo que decir, que no piensa igual que la católica. Y no se puede pensar que un creyente ortodoxo sincero no sea creyente, ¿eh?, en Cristo, porque no te lo aceptará, y con toda la razón, ¿no? Porque los judíos que estudian la Biblia con sinceridad y con un corazón abierto, no se puede pensar que no son creyentes. No son creyentes como nosotros, no han llegado a donde nosotros hemos llegado, pero la mayoría de ellos llegarán. Y eso está garantizado en la Escritura. La mayoría llegarán, ¿no? Los cristianos judaizantes del día de hoy, que los hay, tampoco creen en la Santísima Trinidad, pero sí creen en Dios como creador, en la salvación por Cristo, en la gracia, en la justificación por la fe, ¿no?, en cómo hay que funcionar a nivel de comunidad, etcétera. Y podríamos mencionar muchas, muchas más instituciones. Pero bien, lo dejamos aquí, y si uno de nosotros...